Marcos 10:32. ¿Ya están allí? Digan sí. Ok, muy bien. Vamos a leer entonces a partir del verso 32 y hasta el 45. Marcos 10:32 dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los principales y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿Qué queréis que les haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús le dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberán, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: Saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. ¿Tú recuerdas que la semana pasada estuvimos viendo cómo Jesús muestra que es imposible para el hombre salvarse? Y es mucho más difícil, dice, cuando el hombre está confiando en su riqueza. Y Jesús ha estado entrenando a sus discípulos porque, recuerden, Jesús está en una misión. Jesús sabe que va hacia su propósito, a cumplir con su destino en este viaje a Jerusalén. Y el versículo 32 nos dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén. Esta es la última ocasión que Jesús va a Jerusalén. Y muchas ocasiones en la vida de Jesús, él había pasado por ese lugar. Muchas ocasiones él había subido, porque si tú recuerdas, en los judíos tenían, a partir de los 12 años, tenían la responsabilidad de ir y estar en las fiestas en Jerusalén. Tenían que subir a la ciudad de Jerusalén a pasar las fiestas, particularmente la Pascua. Y sin embargo, en esta ocasión Jesús sabe que va a ser distinto. Jesús ha comenzado este camino de humillación. ¿Se acuerdan en Filipenses 2 que dice que siendo hijo de Dios se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, se vistió de siervo y murió en la cruz? Y Jesús sabe que en este viaje él va a cumplir su propósito. Y dice allí en el versículo 32 que cuando van por el camino subiendo, dice que Jesús va delante de la gente. Y dice allí, ¿soy yo, Mike? Dice allí en el versículo 32, y Jesús iba delante de ellos y se asombraron y le seguían con miedo. Y no sabemos exactamente qué es lo que pasó, no sabemos exactamente cómo es que la gente percibió a Jesús, pero algo había cambiado en Jesús. Y la determinación que estaba mostrando en ese viaje llamó la atención de los discípulos y de la gente en general. Porque no solamente estaban los discípulos, muchos peregrinos iban caminando a la ciudad. Todo, otra vez, todo judío de 12 años en adelante tenía que estar, si era posible, en la Pascua en Jerusalén. Y dice que la gente ve a Jesús ir al frente y la gente está asombrada y la gente tiene temor de ver a Jesús caminando al frente. Algo había sucedido y quizá Jesús tenía en mente lo que el profeta Isaías escribió acerca de él. En Isaías 50, a partir del verso 4, apúntalo, yo te voy a leer la nueva traducción viviente. Dice Isaías 50, verso 4: El Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. El Señor soberano me habló y yo lo escuché. No me he revelado ni me he alejado. Les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos. Debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad, y sé que no pasaré vergüenza. Este es uno de los fragmentos del siervo sufriente en Isaías. Y dice el profeta Isaías allí, hablando de este siervo, dice: voy a ofrecer a mis enemigos mi espalda, a los que me golpean. Les voy a ofrecer mis mejillas a los que me jalan la barba. Y no voy a esconder el rostro de las burlas y de aquellos que me escupen. Y dice el siervo en el verso 7: debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra. En Reina Valera dice como pedernal. Y esa era la determinación que Jesús estaba manifestando. Jesús sabía a qué iba. Los discípulos no les ha quedado claro todavía, pero Jesús sabía que este era su último viaje. Así de que él estaba decidido a hacer su voluntad. Y mientras camina hacia la ciudad, dice que los demás lo ven y están asombrados. Ahora, cuando hablamos de la grandeza, Jesús nos muestra a través de su vida que la grandeza para con Dios tiene que ver con esta obediencia. De hecho, es lo que dice aquí. Dice que en el verso Isaías 54, dice que día tras día Él abre su entendimiento a su voluntad. Y dice en el verso 5 que el Señor me habló, lo escuché y no me he revelado ni me he alejado. Y Jesús sabe algo. Jesús sabe que la grandeza tiene un costo. Jesús sabe que obedecer al Señor tiene un costo, y específicamente Jesús sabe que este servicio que está haciendo a los hombres le va a costar la vida, le va a costar morir en una cruz. Y dice ahí en el versículo 33 que toma a sus discípulos aparte para hablarles de lo que va a suceder. Dice allí en el versículo 33: he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él, le matarán, mas al tercer día resucitará. Es decir, Jesús sabe que va a cumplir su propósito y les habla de esta misión que tiene. Y toma a los discípulos. Ahora, esta es la tercera vez que Marcos registra que Jesús les habla de estas cosas a los discípulos. Y es bien interesante, si tú recuerdas, la primera vez está en 8:31. Ahí en Marcos 8:31, Jesús les explica, dice el verso 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Ahora, en esa primera ocasión, Jesús les dice lo que tiene que pasar y Pedro lo regaña: no, Señor, jamás te acontezca algo así. La segunda ocasión está en Marcos 9:31. Y dice Marcos 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Ahora, dos ocasiones los discípulos aparentemente no entienden, porque si tú te fijas en el capítulo 9, el verso 32 dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Segunda ocasión que Jesús les dice, el Hijo del Hombre tiene que morir y tiene que resucitar. Dice, ellos no entienden. Ahora, si te fijas en el versículo 34, después de que Jesús les dice por segunda ocasión que tiene que morir, ellos tienen una discusión. Y en el verso 34 dice, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. La segunda ocasión que Jesús les dice que tiene que morir, comienza una discusión entre los discípulos. ¿Quién irá a heredar el trono? ¿Quién se va a quedar con el liderazgo después de que Jesús muera? ¿Quién va a ser el bueno? Y comienzan a discutir entre ellos. Jesús les pregunta, ¿qué venían discutiendo? Y dice que ellos se quedan callados porque su discusión era quién iba a ser mayor entre ellos. Y en cada ocasión que Jesús anuncia su muerte, termina con una nota de esperanza. Al tercer día va a resucitar. Y si tú te fijas, Jesús enlista el propósito del viaje y lo hace con ocho puntos, ocho cosas que va a experimentar. Les dice que para cumplir su misión, el Hijo del Hombre será entregado. Y esta palabra de ser entregado tiene que ver con traición. Tiene que ver con que alguien de confianza lo entregue. Ahora, sabemos, porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, nos dice que todo fue hecho conforme al plan de Dios. Sabemos que en última instancia fue Dios quien envió a su Hijo. Fue Dios quien dio a su Hijo, dice Juan 3:16. Pero humanamente hablando, fue traicionado por un hombre. Y dice Jesús, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas. Número 2, le condenarán a muerte. Número 3, le entregarán a los gentiles. Si tú recuerdas, los judíos no podían aplicar pena capital, solamente el imperio romano, porque era el que estaba por encima de las autoridades judías. Y lo que hacen los judíos es que llevan, por eso, a Poncio Pilato, a Jesús, para que ejecute muerte. Dice, lo entregarán a los gentiles, le escarnecerán, se van a burlar de él. Número 5, lo van a azotar. Número 6, lo van a escupir. Número 7, lo van a matar. Número 8, y nuevamente la nota de esperanza, mas al tercer día resucitará. Ahora, si tú fueras un discípulo de Jesús en esa época, si tú estás convencido de que este es el Mesías, imagínate escuchar estas cosas. Ahora, creemos, porque así lo demuestran los hechos, que ellos no terminaban de entender, me refiero a los discípulos. Y los discípulos veían con mucha expectativa el viaje a Jerusalén, porque ellos esperaban que Jesús se levantara como el rey. Si ustedes recuerdan cómo es recibido Jesús el domingo de Ramos, Jesús es recibido como rey. Y los discípulos están emocionados, lo vamos a ver próximamente. Pero los discípulos se emocionan porque dicen, ahora sí, ahora sí. Y todos tenían hueso. Todos estaban esperando que Jesús subiera al trono, porque Pedro le dijo, Señor, hemos dejado todo por seguirte a ti, ¿qué vamos a tener? Algo nos debe tocar. Y Jesús va con esta decisión rumbo a la ciudad de Jerusalén, porque sabe que ahí está su propósito, conoce su misión, sabe que Dios ha trabajado cada situación que ha vivido y que va a vivir para cumplir su plan. Y Jesús va con esa seguridad y con esa confianza. Ahora, tú y yo estamos en una misión. Tú y yo estamos aquí con un propósito también. Tú y yo hemos sido creados para dar gloria a Dios. Tú y yo somos llamados a seguir los pasos del Maestro. Y yo no sé si tú puedas ver también en cada situación el plan de Dios desarrollándose en tu vida. Por difícil, por duro que parezca. El autor de Hebreos nos dice en el capítulo 12 que Jesús fue perfeccionado en obediencia, que pasó por disciplina. Y Dios sigue usando el mismo método. Jesús iba a ser coronado como rey en una cruz. Jesús iba a ser glorificado como el Hijo del Hombre mientras estaba clavado en una cruz al lado de ladrones. Pero Jesús sabía algo. En Juan 12, si vas a Juan 12, en el verso 24, Jesús les dijo: les digo la verdad. Pues es Nueva Traducción Viviente. El grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le den importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar: Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Jesús estaba enseñando. El propósito, dice, es que el grano de trigo caiga en tierra y muera para que dé fruto. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Y dice: y mis siervos, mis discípulos, tienen que estar donde yo estoy. Aquellos que dicen ser mis discípulos deben seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy, y el Padre honrará a todo el que me sirva. Y Jesús termina con una oración, dice: sé que para esto he nacido, sé que para esto he venido a este mundo, pero eso no significa que no me angustie. Y aunque me sienta angustiado, ¿qué voy a decir? Padre, líbrame de este propósito. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús dice: aquel que se empeña en mantener su vida, la va a perder. Aquel que está más preocupado por la felicidad y la comodidad que por cumplir el propósito de Dios, está desperdiciando su vida. No va a dar, ¿por qué? Porque no va a dar fruto. No va a haber fruto en esa vida. Dice que solo aquellos que siguen, solo aquellos que sirvan a Jesús, son los que van a tener recompensa. Son los que van a ser grandes. Y al igual que los discípulos, tú y yo tenemos que considerar las palabras de Jesús. Porque nuestra misión va más allá de nuestra felicidad aquí. Nuestra misión va más allá de la comodidad aquí. Lo que Jesús está mostrando aquí es que el propósito es que tú y yo podamos plantar nuestra vida para que pueda dar fruto. ¿Y cómo es esto? Dice allí, cuando estamos sirviéndolo. ¿Y sabes? A Cristo lo servimos cuando servimos a la gente. Si tú quieres ser un siervo de Jesús, sirve a las personas que están a tu alrededor. A eso somos llamados. Los discípulos somos llamados a servir. Somos llamados a que demos fruto. Jesús en Juan 15, en el verso 7, dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieren y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Y los discípulos tenían que entender cuál era el camino a la grandeza. Jesús les dijo: tenemos una misión, tengo una misión, y es costoso obedecer, la obediencia es costosa. Y Jesús muestra esta determinación porque la grandeza es costosa, dice, pero vale la pena. Y Jesús va a mostrarles cuál es el camino para la grandeza según el reino. Y Jesús está llamando a los discípulos y nos está llamándote a mí, a que sembremos nuestra vida para servir a otros. Y esa es una buena pregunta para ti y para mí. ¿Estás dispuesto a sembrar tu vida? ¿Estás dispuesto a vivir para el Señor y servir a otros? Y estoy hablando en cualquier ámbito. Tú y yo podemos servir en nuestra casa. Servimos en la colonia, servimos en la escuela, puedes servir en el trabajo, puedes servir en la iglesia. Pero la pregunta es si estamos sembrando nuestra vida o la estamos guardando para nosotros. Verso 35. Jesús le está dando este mensaje, pero los discípulos son como tú y como yo. Jesús les acaba de decir las cosas que va a padecer. Jesús les acaba de decir: voy a ser traicionado, voy a ser juzgado, se van a burlar de mí, me van a escupir, me van a golpear, me van a crucificar, pero no se preocupen, voy a resucitar al tercer día. Y no olvides que Jesús llamó a los discípulos aparte para explicar estas cosas. Y mira entonces en el verso 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, te queremos pedir un favor. Concédenos un favor. Jesús les dice en el verso 36, ¿qué puedo hacer por ustedes? Y dice el verso 37, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Puedes entender eso? Que Jesús te diga, ¿sabes qué? Voy a Jerusalén y me van a matar. Pero no solamente me van a traicionar, se van a burlar de mí, me van a azotar, me van a escupir y voy a morir. Maestro, ¿me puedes dar el lugar de la derecha cuando estés sentado en tu trono? ¿Dónde andaba la mente de los discípulos? ¿Dónde andaba su corazón? ¿Sabes qué es lo que estaban viendo ellos? Ellos estaban viendo al rey. Jesús iba a ser coronado, pero no de la manera que ellos esperaban. Pero ellos decían, vamos a Jerusalén, Jesús se va a sentar en su trono, hay que agarrar el mejor lugar. Hay que apartar lugar porque va a estar muy peleada la cosa. Ahora, ¿sabes? En cierta manera ellos sabían algo que Jesús había dicho. Si tú vas a Mateo 19, 27. Ve a Mateo, por favor. 19, 27. Jesús había hecho una promesa. Precisamente después de que Pedro le dice, verso 27, respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús les había dicho, sí, cuando yo me siente en mi trono, ustedes que me siguieron también se van a sentar en tronos. Dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero estar en el lugar del favor y pues no sé, un volado a ver quién se sienta en el lugar del segundo favor. Porque estar a la izquierda y a la derecha era los lugares favoritos, los lugares de estar cerca del rey. Y ellos dijeron, si Jesús ya va a ser coronado, pues vamos apartando, ¿no? Así como cuando tú llegas a una cena, a una boda o a la iglesia y luego pones el teléfono, la bolsa y todo porque llegan tarde la gente, ¿no? Entonces vas a apuntarle, digo, a apartarle lugar porque llegan tarde, entonces necesitas tú dejarle un lugar apartado. Bueno, dice, vamos poniendo los zapatos en el trono de una vez. Y le dicen, Señor, queremos ese lugar de favor. Ahora, si tú vas a Mateo 20, en el capítulo que sigue, te vas a dar cuenta que esta oportunidad que tenían los discípulos, pues fue aprovechada por una mamá, clásica mamá también que está abogando por sus hijos. Y dice en el verso 20, Mateo 20, 20, entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, mientras van de camino a Jerusalén, entre la gente va la mamá de los hijos del trueno. Ella se había acercado y le dijo, hijitos, ¿ahora es cuándo? Porque el Señor acaba de decir que ya va a llegar a Jerusalén, entonces vamos para acá. Y los mamá, pero tú sabes, ahorita no es apropiado, ¿cómo que no? Vénganse. Y los lleva para allá. Esas mamás que no se detienen con nada, ¿no? Señor, quiero un favor, mira, aquí están estos dos chamacones, yo te los recomiendo, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y Jesús, te imagino, o sea, no habían entendido nada, ¿verdad? No habían entendido nada. Pero si algo ves, es que Jesús es bien paciente. Porque Jesús todavía les dice, ¿qué quieren que les hagan? O sea, queremos un favorcito, maestro. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Pero dice allí Jesús en el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y mira el verso 39. Ellos dijeron, ¿podemos? ¿Qué te dice de los discípulos otra vez? Los discípulos, número uno, no habían entendido lo que significa ser un discípulo, ser un siervo. Ellos no habían entendido eso. No habían entendido que ser un discípulo, un seguidor, implica ser un siervo. Y número dos, también tenían una opinión muy elevada de ellos mismos. Quizá alimentados por su mamá, ayudados por su madre. Es que ustedes son lo máximo, hijo. No, que Pedro ni que nada, tú Jacobo, tú te tienes que sentar ahí. Y ellos se veían a sí mismos como, claro que podemos, ¿no? Y es algo que nos sucede también a nosotros, ¿sí o no? Que normalmente nosotros tenemos una opinión muy generosa de nosotros mismos. Pero vemos todos los defectos en las demás personas, por pequeños que sean. No, esta persona no puede, pues mira, es que le falla aquí. No, no, ese mira, ese estaba, olvídate, no, Dios no puede hacer nada con él. Y a nosotros nos vemos y, Señor, el Señor me escogió. Mucha gente dice, es que el Señor me escogió porque sabía que me iba a necesitar para hacer estas cosas. No, los discípulos no habían entendido lo que era ser un siervo. Tenían una opinión muy elevada de ellos y no entendían el concepto de grandeza según Dios. No habían entendido el concepto de grandeza según Dios. Ellos dicen, claro que podemos. Jesús dice, puedes beber de mi copa, puedes participar del bautismo con que yo voy a ser bautizado. Claro que sí. La pregunta es si lo hemos entendido tú y yo. ¿Has entendido esto? ¿Sabes que el llamado que tienes no es a señorear, sino a servir? ¿Sabes que el llamado que tenemos en este mundo, el propósito, es que sirvamos, no que seamos servidos? ¿Lo hemos entendido? ¿Sabes lo que significa la grandeza según Dios? ¿Eres un discípulo? Es una buena pregunta. ¿Eres un discípulo? ¿Eres alguien que está siguiendo no solamente la enseñanza, sino el ejemplo de Cristo? Los discípulos dicen, ¿sabes qué? Sí podemos. Ahora, cuando tú ves esta definición, te voy a leer algo que dice Danny Akin. Dice, ser siervo va en contra de nuestras inclinaciones humanas. A menudo es contrario a nuestra opinión de nosotros mismos. Sabemos quiénes somos, lo que hemos hecho y lo que merecemos. Ser un siervo, según el modelo de Jesús, es una capacidad divina, no una inclinación humana. En el momento de la gloria más grande de nuestro Señor, había un hombre a la derecha y otro hombre a su izquierda. Y no eran dos apóstoles en tronos, eran dos criminales en una cruz. Y los discípulos veían esto una oportunidad, dijeron, aquí vamos a ser grandes, vamos a estar con el Señor, vamos a aprender, vamos a tomar ahorita, a apartar este lugar. Y Jesús les dice, no han aprendido. ¿Por qué? Porque la grandeza no es nada placentera. La grandeza según el reino no es otra vez a señorear y a disfrutar de la vida. Y Jesús les dice, ok, pueden beber, y ellos dicen, podemos. Verso 39, Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberán. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Y ellos estaban otra vez queriendo señorear mientras Jesús estaba buscando siervos. ¿Y sabes qué sucede? Cuando Jesús habla de esta copa, la copa en el Antiguo Testamento frecuentemente se relaciona con la ira de Dios. De hecho, apunta por ahí el Salmo 75, verso 8. Dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra, haciendo referencia a la copa. O en Isaías 51, 17. Isaías 51, 17 dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz del aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Y Jesús les dice, ¿pueden beber ustedes de esta copa? Y era sufrimiento. Y ellos dicen, sí, podemos. Y le dice Jesús, ¿pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a padecer? Y dijeron, claro que sí. Y el bautismo a lo que se refiere Jesús básicamente es su pasión y su muerte. Salmo 69:2 dice, estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. Y el Salmo 69, verso 15 dice, no me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Básicamente lo que hablaba Jesús era de ser sumergido por el sufrimiento al punto de la muerte. Y los discípulos dicen, sí podemos. Y Jesús les dice, ciertamente van a pasar por allí. Si no lo recuerdas, Jacobo fue el primero de los apóstoles en morir a filo de espada. En Hechos 12, verso 1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y si recuerdas, Juan sufrió persecución durante Domiciano, el emperador romano. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, fue exiliado a la isla de Patmos como un delincuente, como un alborotador. Jesús le dijo, sí, sí van a tomar la copa, sí van a ser bautizados, pero el darles el lugar de la derecha y la izquierda no me corresponde a mí. El Señor, mi Padre, sabe a quién se lo va a dar. Y sabes, cuando Jesús caminaba a Jerusalén, Él sabía que tanto la copa como el bautismo lo estaban esperando. Él sabía que las dos cosas estaban presentes en su cita. En Marcos adelante, el capítulo 14, si vas al capítulo 14, ahí en Marcos, mira lo que dice el verso 34. Bueno, desde el 32, mira. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró con que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Es decir, Jesús padeció la angustia porque Él sabía que en su cita divina estarían presentes. Así de que tanto Juan como Jacobo padecerían después. Ellos no habían visto que el camino a la gloria es siempre a través de sufrimiento. Jesús fue glorificado, sí, en una cruz con una corona de espinas. Y nosotros también necesitamos ver que antes de la corona hay una copa de sufrimiento. Antes de que lleguen las bendiciones, hay un bautismo que nos ahoga. Familia, Jesús por eso dijo, si quieres guardar tu vida, la vas a perder. Pero si la pierdes por mi causa, por seguirme a mí, por servirme a mí, va a dar mucho fruto. Así de que Jesús les muestra cuál es el verdadero camino a la grandeza. Y no es lo que los hombres esperan. De hecho, en el verso 41... regresa por favor a 10:41. Dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Los otros 10 escuchan, se dan cuenta de lo que están haciendo Jacobo y Juan y se enojan. Ahora, ¿por qué se enojaron? Les ganaron el jale, les ganaron el tirón. Dijo, ahora sí ya nos dejaron afuera estos ingratos. Y dice que están molestos y Jesús dice allí que los llama. Verso 42, llamándole dijo, ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones enseñorean sobre ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Lo primero que les dice es que necesitan olvidar las formas del mundo. Si tú quieres señorear, si tú quieres ser grande, lo primero que tienes que hacer es olvidarte de la manera en que se mide la grandeza en el mundo. Dice, en el mundo, uno grande es aquel que señorea sobre las naciones. Esa es la grandeza. Normalmente los seres humanos buscamos posición, buscamos el poder, tenemos la ambición de ser importantes, aún en la iglesia. Aún en la iglesia, familia. Dime cuántos de nosotros, y más bien te estoy preguntando a ti de manera individual, piensa, ¿cuántas veces sirves porque quieres ser grande? ¿Cuántos podemos estar aquí por una posición? ¿Cuántos menospreciamos el trabajo de servicio porque es poco para nosotros? ¿Cuántos queremos servir pero solamente en aquellas cosas que me gustan o en aquellas cosas donde tengo cierta posición? Eso es lo natural. Y por eso decíamos ahorita, el servicio, la grandeza de la que habla Cristo, no es nuestra inclinación natural, tiene que ser una capacidad divina, algo que solamente Él puede hacer. Porque la mayoría de nosotros tenemos la ambición natural de ser importante, aún dentro de la iglesia, aún entre los cristianos. Buscamos la manera de ser alabados por las cosas que hacemos, por los dones que tenemos, por los talentos. Queremos que la gente nos reconozca y nos aplauda, o por lo menos nos agradezca las cosas que hacemos. Pero Jesús le dice, eso es lo que hacen en el mundo. Entre ustedes no va a ser así. Jesús no solamente les pide que se olviden de las formas del mundo, sino que ahora tomen la posición de un esclavo. Dice por eso en el verso 43, no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos. Y cuando tú piensas en algún héroe que tú tengas, en algún ídolo, en algún personaje famoso en la iglesia, ¿qué es lo que admiras? ¿Qué es lo que reconoce la gente en la iglesia, en un predicador o en un líder? ¿Cuáles son aquellas cosas que dices, ah, este vato es... ¿Cuál es el atributo que ves? Jesús dice, ¿quieres ser grande? Sirve a los demás. De hecho, sirve a todos. Eso es lo que le dice. Va a ser su servidor. El que quiere ser el primero, tiene que ser siervo de todos. ¿Cuántos quieren ser los primeros? ¿Cuántos quieren ser el primero? ¿Cuántos de nosotros queremos ser grandes? Yo he escuchado, por 7 años estuvimos pastoreando jóvenes, y muchas veces escuchaba el, quiero hacer algo grande para Dios. ¿Quieres hacer algo grande para Dios? Sirve a todos y vas a ser grande. Pero dice, no, yo creo que Dios tiene un propósito, me quiere llevar a cosas grandes. Sirve a todos, es lo que dice la Biblia. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres hacer algo grande para Dios? ¿Quieres honrar a Dios con tu vida? Conviértete entonces en un siervo, en un esclavo de todos. Y decía ahorita, puedes servir en tu casa, puedes servir en el trabajo, puedes servir en la escuela, puedes servir en la iglesia, pero sirve como un verdadero dulos, como un esclavo. ¿Sabes? Lo dice Chuck Smith. Chuck Smith hablaba mucho del servicio y decía, mira, a veces la gente va a la iglesia y sirve, pero sirve y está todo el día rezongando. Ay, ¿por qué la gente es tan cochina? ¿Por qué la gente no agradece? Y mira, está un cochinero aquí, no se acomida la gente. Dice, eso no es servicio. El esclavo no tiene derechos. El servicio lo haces porque estás sirviendo a Cristo. Si las personas te agradecen o no te agradecen, servimos igual. Si las personas nos ven o no nos ven, servimos igual. Si las personas cooperan o no cooperan, servimos igual. La grandeza consiste en hacernos siervos por amor a Cristo. Y mira, quiero que veas este ejemplo. Ve por favor a Juan capítulo 13. Este es un paralelo, en otras palabras, de Filipenses 2. Y ese es el ejemplo de Jesús. Juan 13, dice el verso 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Quiero que veas esto. Estaban cenando y Jesús se levanta y ¿qué hace? Se quita su manto. Dice allí que toma una toalla, dice en el versículo 4, toma una toalla, se la ciñe, pone agua en un lebrillo y comienza a lavar los pies de los discípulos. Esa era una cortesía en la época. Tú llegabas a una casa después de caminar por el sol, por la tierra, en huaraches, y lo que hacía el anfitrión, un anfitrión que fuera educado, era pedir que trajeran agua para lavarte los pies. Y ellos llegan, y todos los discípulos son tan importantes que ninguno se acomide a hacer eso. Entonces todos llegan y se sientan a la mesa. Y Jesús se levanta, Jesús se quita su manto y se viste de esclavo. ¿No es lo que dice Filipenses? Que siendo en forma de Dios no se aferró, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, y estando en condición de hombre se hizo siervo. Jesús allí se despoja de su manto, se viste de siervo con esa toalla y comienza a servir a esos pecadores que estaban allí. Ese es el ejemplo de Jesús. Y Jesús nos dice aquí que no tenía ningún complejo. El verso 13 dice que Jesús sabía que había llegado la hora. Jesús había puesto su rostro como pedernal, dice, como piedra. Él sabía que iba a cumplir, estaba determinado a obedecer a Dios, sabía que había llegado la hora, pero dice que así como había amado a esos hombres cuando estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Se mantuvo amándolos así de necios, de cabezones, de egoístas, los seguía amando. Y dice ahí que en el verso 3, Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en la mano, sabía de dónde venía, sabía dónde iba, y por eso se levanta y puede ir y servir a los discípulos. ¿Qué te estorba a ti para servir? ¿El orgullo de pensar que eres más que los demás? ¿Cuál es la razón para no servir? ¿La idea de que tu tiempo es más valioso que el de los demás? ¿El hecho de pensar que eres demasiado importante para que tú sirvas a alguien? ¿La idea de pensar que tú mereces ser servido? ¿Cuál es la razón? Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y se vistió de siervo para lavar los pies a los discípulos. Ese es el ejemplo que tenemos de grandeza, verdadera grandeza. Y Jesús termina precisamente con este ejemplo en el verso 45. Jesús les acaba de decir, tienes que olvidarte de la ciudad del mundo, la grandeza no se mide como el mundo la mide, tienes que convertirte en un esclavo, porque eso es lo que yo vine a hacer. Verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús dice, yo, Dios, hecho hombre, no vine para que me sirvan. Vine para servir. Es más, vine para dar mi vida para el rescate de muchos. Y cuando dice rescate, básicamente era el pago por un esclavo. Y sabes, esta habilitación divina no puede venir si primero no es rescatado. Tú y yo no podemos buscar la verdadera grandeza si primero no somos rescatados por la obra de Jesús. Esto es un mensaje solamente para los discípulos, para aquellos que hemos entendido que tenemos necesidad de un rescate, que estamos tan profundo en este hoyo del pecado que Jesús tenía que dar su vida para que tú y yo pudiéramos ser levantados. Y solamente una vez que hemos sido rescatados es que podemos seguir a este Señor, a este siervo que dio su vida por nosotros. El camino a la grandeza entonces tiene un costo, es un costo grande. El camino a la grandeza va contra nuestra naturaleza, contra nuestros deseos. No es placentero, no es lo que los hombres esperamos, pero tenemos el ejemplo en la vida de Jesús y a eso somos llamados. Para eso estamos tú y yo aquí, para servir al Señor mientras servimos a otros. Así es que te voy a pedir que te pongas de pie, por favor, y vamos a orar. Ahí en tu lugar te pido que me acompañes orando. Yo no sé, tú conoces tu corazón, aunque es engañoso, el Señor lo conoce mejor que tú. Y Él puede decirte lo que hay en Él. Y en su palabra lo que vemos es que tenemos un llamado. Y el llamado es a que sirvamos al Señor, a que le sigamos, a que nos volvamos. Dice, si quieres ser el primero, tienes que servir a todos. Si quieres ser el más grande, tienes que ser el esclavo de todos. Y yo no sé cuál sea la razón para ti, conozco mis razones, pero yo no sé si tú conoces las razones tuyas para no estar sirviendo al Señor. Yo no sé si lo estás haciendo con las razones correctas. Y esto es lo que queremos pedir al Señor el día de hoy, que Él escudriñe nuestro corazón, que Él examine nuestra vida, nuestras intenciones, que podamos ver, que no seamos engañados por nuestro corazón, que no estemos buscando la grandeza mientras servimos esperando la recompensa aquí, que podamos servir no para ser agradecidos, o más bien para recibir gratitud de otros, no para recibir reconocimiento de otros, porque al final de cuentas la Biblia dice que el único elogio que cuenta es el que Dios da, no el que dan los hombres. Pablo dice que el que se compara a sí mismo por sí mismo no es sabio, porque la única alabanza que cuenta es la que viene de parte de Dios. Señor, te pedimos que tú nos examines, que nos quites toda idea de grandeza del mundo, que no busquemos señorear, que no busquemos ser servidos. Señor, que no busquemos tomar ventaja de posiciones, de oportunidades, que no pensemos, Señor, más allá de lo que tú dices acerca de nosotros mismos, que nos sintamos merecedores de honra, de reconocimiento, de aplauso, Señor, por lo que hacemos, por lo que somos o por lo que creemos ser, que por el contrario podamos ceder nuestros derechos, así como tú te despojaste para venir y servir, que nosotros podamos despojarnos también, Señor. Quita todo orgullo, quita toda autosuficiencia, quita toda ambición egoísta, para que podamos servirte a ti, Señor. Y nos queda claro que te servimos a ti cuando servimos a otros. Danos un corazón que busque, Señor, bendecir a otros, que podamos convertirnos verdaderamente en tus esclavos, Padre, y que esto sea para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén.